Adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días, les habla Pedro González en esta jornada de jueves 17 de octubre, el Día Mundial contra el Dolor. A todos los que nos escuchan y ahora mismo lo están pasando mal, tienen algún dolor físico o un dolor que les afecta en su interior, de verdad, muchísimo ánimo. Hoy es ese Día Mundial contra el Dolor. Y también dolor, evidentemente, es quien tiene un amigo o un familiar enganchado a la droga. De eso vamos a hablar ya.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Y tenemos que hablar de datos preocupantes. Vamos a hablar con la directora general de Proyecto Hombre, Asunción Santos de Pascual, del tema del consumo de drogas. Porque sepan ustedes que, por ejemplo, el consumo de cannabis y de cocaína ha crecido en Murcia hasta alcanzar las mayores tasas en la última década. También la ingesta de alcohol aumenta tras la pandemia y se detectan más éxtasis y anfetaminas. Datos preocupantes, sobre todo si pensamos en colectivos como el de los jóvenes. Lo primero, saludar a nuestra invitada, Asunción Santos. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, cuéntanos, porque al frente de Proyecto Hombre me figuro que habéis detectado también estos datos, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo la situación? ¿Notáis un aumento en el consumo de este tipo de drogas?
Bueno, a ver, nosotros también hemos ido poquito a poco atendiendo cada vez a más personas. De hecho, bueno, pues, por ejemplo, en recursos residenciales como la comunidad terapéutica, donde atendemos a personas que tienen una problemática más grave de consumo, pues tenemos una lista de espera. En el centro de día, donde también atendemos personas, bueno, pues que están en situación también de consumo, pues también tenemos listas de espera. Es verdad que van oscilando, en jóvenes también, pero sí que es una realidad, pues, que el consumo, aunque socialmente parece que es un tema que no está en la lista de preocupaciones de los ciudadanos, por lo menos entre las primeras preocupaciones, es un problema y es algo que afecta a muchas personas hoy en día y a muchas personas que no están lejos de nosotros, sino que son personas pues que están muy cerca de nosotros y que casi todo el mundo pues conocemos, algún amigo, algún familiar, pues que está teniendo un problema de consumo. Con lo cual es algo que está muy presente en la sociedad y en algunos casos bastante accesible y normalizado, por desgracia.
Lo que sí está claro, me figuro que habéis notado que tras la pandemia el perfil de la persona enganchada a ciertas adicciones ha variado, ¿no? ¿O sigue siendo el mismo perfil?
Bueno, lo que hemos observado es que vienen asociados al consumo las personas que vienen con problemáticas también de salud mental un poquito más importantes, ¿vale? Pues con más sintomatología depresiva, con más sintomatología ansiosa, y que complica el diagnóstico, el pronóstico y la evolución. Esto sí que lo estamos notando. Además de que viene también con una problemática más importante a nivel social, económica, laboral, familiar. O sea, en general observamos que vienen con una problemática asociada al consumo más importante.
Yo también te quería comentar, hemos hablado de la ingesta de alcohol, que ha aumentado muchísimo tras la pandemia. Es, por desgracia, yo lo considero una droga, evidentemente, pero como una droga socialmente bien vestida. Y eso es lo que a veces hace que se acceda a ella tan fácilmente, incluso para los menores.
Claro, es un problema el alcohol porque está muy enraizado en nuestra sociedad a nivel cultural. Ya sabemos que, bueno, pues que el alcohol está ahí, celebramos con alcohol y está, nos rodea completamente. Entonces, es un problema, primero, porque no hay conciencia del riesgo que supone el consumo de alcohol, en estos casos habitual o abusar del alcohol, y por otro lado también no hay una conciencia de nosotros, por ejemplo, la experiencia que tenemos es que muchas personas que vienen sobre todo porque tienen una problemática de consumo de cocaína, porque el consumo de la cocaína sí que está sí que hay una conciencia de mayor riesgo. Entonces, cuando una persona empieza a consumir cocaína, como que empieza a tener conciencia de que está teniendo un problema. Pero con respecto al alcohol y el cannabis, eso no es tan así. Entonces, cuando llegan, llegan con un problema de cocaína. Pero cuando empezamos a evaluar, vemos que debajo de la cocaína hay un problema muy importante de alcohol y que van de la mano. O hay un problema de cannabis. O sea, y esta es la cuestión. Y luego, la mayor parte de las recaídas, cuando las personas reciben el alta terapéutica o cuando incluso están en el proceso, vienen por el consumo de alcohol. Porque, claro, están con las familias, están en cualquier sitio, el alcohol está ahí, es muy accesible y, bueno, pues me voy a tomar una copa o me voy a tomar una cerveza que seguro que no pasa nada. Y así empiezan y la mayoría de las recaídas vienen por el alcohol. O sea, es un problema grave con el que nosotros tenemos que luchar día a día y sabemos, pues, la problemática que tiene, las consecuencias que tiene, etcétera. Esto es una realidad.
Yo con esos datos en la mano, claro, la pregunta es, no sé qué se puede hacer. Vosotros tratáis evidentemente a estas personas, las hacéis un seguimiento, pero yo no sé si se precisaría más apoyo desde las instituciones públicas, más ayudas, etcétera.
Bueno, claro, el problema de las adicciones, tanto de sustancias como las adicciones comportamentales, que también están empezando ahora a coger fuerza, como ese, bueno, ya el juego patológico ha estado siempre, pero bueno, ahora entre los jóvenes nosotros, por ejemplo, hemos notado que antes sobre todo se centraba en los adultos y ahora sí que estamos atendiendo jóvenes entre 18 o 20 años que ya llegan con un problema de juego por apuestas deportivas, ruleta, etcétera. Con lo cual, el problema de las adicciones comportamentales está ahí y está creciendo. Las adicciones, bueno, pues a internet, a la pornografía, al sexo. Es decir, que el problema de las adicciones está ahí y creo que somos todos responsables. Es decir, tanto las administraciones como la sociedad en general. Desde luego, yo apuesto, como bien decía el consejero de salud en la noticia que salía ayer en La Verdad, que hay que apostar por la prevención. La prevención en todos sus niveles, prevención escolar, prevención ambiental, que también es muy importante. Ahora está en marcha la ley de menores para el alcohol. Es importante poner una serie de medidas ambientales que el alcohol no sea tan accesible, por ejemplo, para los menores. Hay que hacer muchas campañas de prevención, hay que cuidar el tema de pues eso de la publicidad con respecto al juego, por ejemplo, que sabemos que está por ahí, ¿no? Que es fácil. Uh-huh. Entonces, creo, yo apuesto por la prevención, la educación y luego pues también pues eso, pues estar ahí con mucha conciencia de que este problema es importante y que tenemos todos que atajarlo, pues desde empezando por las familias y de cuando los niños son chicos o sea, hay que empezar muy temprano con la prevención.
Pues Asunción Santos de Pascual, directora general de Proyecto Hombre, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE, de verdad, gracias. Y que vaya todo muy bien, de verdad. Un abrazo.
Vale, muchísimas gracias, Pedro. Hasta luego, adiós.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La mayor exposición del conocimiento científico de la región te espera en el Jardín del Malecón. Imagina, observa, explora, experimenta, descubre... Porque la ciencia está a tu alcance. Ven del 25 al 27 de octubre a la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Fundación Seneca. Gobierno de la Región de Murcia.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Buscas financiación para tu startup? Los próximos 29 y 30 de octubre vuelve Wake Up Forum Región de Murcia. Más de 100 inversores nacionales e internacionales querrán financiar tu proyecto. Inscríbete antes del 22 de octubre en wakeupforum.com. Cofinanciado por la Unión Europea, Instituto de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
No me digan que no nos ha cambiado la vida en 25 años, sobre todo los que vivimos aquí en Murcia ya hace más de 30 y los que han nacido aquí en Murcia, porque cuando ya paseamos por la plaza del Cardenal Belluga, nos damos cuenta de que el edificio Moneo se ha convertido en algo habitual, es como un amigo que nos mira o que mira frente a la catedral. Pues bien, esta mañana se han presentado una serie de actividades dentro del ciclo Celebrando el Moneo, y de ellas nos va a hablar la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, que es Rebeca Pérez. Rebeca, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Pues Pedro, muy contento. Tú lo decías, que el tiempo pasa muy, muy rápido y ya estamos celebrando esos 25 años y lo queremos hacer desde el Ayuntamiento a través de un ciclo de actividades que se van a desarrollar los días 22 y 26, pero que se extenderán hasta el próximo día 7 de noviembre. Y nos hace especialmente ilusión porque, bueno, yo creo que todos conocemos a Moneo y sin duda esta oportunidad nos va a invitar, pues eso, a detenernos y a reflexionar sobre uno de los mayores legados arquitectónicos de nuestra ciudad, como es Moneo. Y es que celebramos esos 25 años de este icónico edificio que, como saben, pues ha marcado un antes y un después, ¿no?, en la forma de entender la ciudad de Murcia. Así que estamos realmente contentos y también seguros de que las personas que disfruten de las actividades que hay programadas pues se sorprenderán con todo lo que les queda por descubrir sobre el patrimonio y especialmente sobre este edificio.
Cuéntanos un poquito en qué van a consistir algunos de esos actos dentro del ciclo.
Sí, pues mira, yo destacaría el próximo día 22 de octubre, porque a las 6:30 de la tarde, en el Salón de Actos del Moneo, va a haber una mesa redonda donde va a participar el propio Moneo. Y además lo va a hacer rodeado de grandes personalidades del mundo de la historia, del arte, de la arquitectura y del patrimonio. Y es una oportunidad única para conocer de primera mano, de la mano del autor, de este icónico y emblemático edificio, pues no solo su visión sobre esta obra, sino también sobre todo el proceso constructivo, ¿no?, que como pueden imaginar estuvo lleno de anécdotas y él yo creo que va a hacer referencia a todas ellas. Incluso estas semanas que hemos estado preparando todo este ciclo, Rafael Moneo nos decía, bueno, si es que es el único Moneo en el mundo, porque el resto de edificios que están en el mundo, ya sabéis que él pues tiene obras, auténticas obras de arte en distintos puntos del mundo,
sí,
pero sí que dice que es el único que le llamemos el Moneo, ¿no? Otros se llaman convalecencia o edificio de la universidad o ayuntamiento, pero este es el Moneo por excelencia, por eso decimos que es un Moneo absolutamente único. Pero es que inmediatamente después de esa mesa redonda, del próximo martes día 22, tendremos la inauguración de dos exposiciones simultáneas, una dentro del ayuntamiento y otra en los jardines de Glorieta, porque queremos que al final pues este ciclo envuelva toda la ciudad, y las dos son sorprendentes. La de dentro del ayuntamiento, que será en sala de corregidores, es muy interesante porque se van a ver elementos únicos, ¿no?, los planos que dibujó el mismo Moneo y que inspiraron para finalmente construir este edificio. Van a haber maquetas, van a haber incluso recursos audiovisuales donde participa el propio Moneo. Y luego la de calle, que es un poco más divertida, podríamos decirlo así, porque tenemos que reconocer que este espacio ha inspirado a otros lugares del mundo, incluso a otras disciplinas artísticas, y por lo tanto se van a completar esas dos exposiciones.
Eso como actos destacados. ¿Me hablabas también de que el 29 había otros actos?
Sí, bueno, el día 26 de octubre lo que tenemos es actividades para todas las edades, ¿no? Hemos pensado mucho en los pequeños porque queremos que conozcan, que los niños de Murcia y los visitantes también conozcan la importancia de este emblemático espacio, y para ello en Belluga vamos a preparar diferentes actividades, pero sobre todo talleres para que los niños puedan construir Moneo con material reciclado. Y además aprovechamos esa semana, Pedro, y esa mañana, para que todo aquel que quiera pueda visitar el interior del Moneo, ¿no? Porque ¿quién no tiene una foto en Belluga con el Moneo? Pues prácticamente todos tenemos una foto.
Sí.
Pero no todos los murcianos han entrado dentro del Moneo, que como sabes es un edificio administrativo, pero en el mismo se desarrollan pues eventos muy importantes con carácter nacional e internacional, incluso se desarrollan las propias juntas de gobierno. Y entonces lo que queremos es que esa mañana, desde las 11:30 hasta la 1, pues cualquier murciano puede acercarse y disfrutar del interior del Moneo, accediendo a los despachos, al salón de actos, incluso al salón noble, que tiene un precioso ventanal que da para la Catedral de Murcia, que es un espectáculo.
El balcón de la pasión, que llamamos aquí en COPE, para retransmitir las procesiones también.
Eso es tu balcón de la pasión.
Mi balcón de la pasión. Pues recordamos el día, Rebeca, en que la gente, el oyente de COPE, puede acceder al Moneo, verlo por dentro. ¿Qué día
Muy
es?
Muy bien, pues será el próximo sábado 26 de octubre por la mañana. Se tienen que acercar a la puerta del Moneo, estará abierta y además tendremos guías que le enseñarán el interior y le explicarán también toda la historia del edificio. Será desde las 11:30 de la mañana a la 1 del mediodía.
Uh-huh. Y yo casi para finalizar, no puedo despedirte sin hablar de un reconocimiento que ayer se hacía el Ayuntamiento de Murcia. Al proyecto Murcia Río y Conexión Sur han sido reconocidos a nivel nacional por su sostenibilidad y el aprovechamiento del agua. Creo que esto demuestra que el trabajo está bien hecho.
Sí, sin duda, ¿no? Y el trabajo y el reconocimiento a todas las personas, a los técnicos que han participado en la redacción de los proyectos y sobre todo, muy especialmente, a la sociedad civil, Pedro, porque ellos han proyectado este proyecto. ¿Por qué? ¿Cómo lo han hecho? Pues con procesos participativos. Hay que recordar que Murcia Conexión Sur pues nace con un denominador común que era la participación ciudadana y ese proyecto es fruto de las iniciativas, de las aportaciones que ha hecho la sociedad civil a través de las juntas municipales, de las entidades, de las asociaciones y sin duda pues tenemos un proyecto verde, un proyecto que apuesta por las infraestructuras verdes y que genera pues una rentabilidad social increíble. Murcia Río, la Vía Verde de la Costera Sur o Murcia Conexión Sur son sin duda alguna un claro ejemplo de ello.
Pues Rebeca Pérez, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, gracias por hablarnos de esos actos con motivo del 25 aniversario del Moneo, que es como le llamamos todos los que pasamos por la Plaza Belluga. Un abrazo fuerte.
Un abrazo grande. Nos vemos.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay tres en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
37 minutos pasan de las 12. Nos vamos a acercar hasta Lorca porque vamos a hablar de un interesantísimo certamen literario que busca visibilizar sobre todo algo tan importante como la igualdad de género. ¿Y quién está siguiendo ese certamen y leyendo todo lo que se va a presentar allí? Pues nuestro compañero José Ángel Ayala.
Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. En Lorca se ha presentado el certamen literario Rosalía Sala Vallejo. Es la edición número 13 de este certamen para categoría juvenil de 14 a 18 años y la cuarta edición para adultos. Es un concurso anual de narración corta y ensayo que tiene como objetivo promover la escritura, especialmente entre jóvenes y adultos. Es organizado por la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca y es un certamen que busca, sobre todo, visibilizar temas de igualdad de género y reflexión social. Y es que los jóvenes de hoy en día se preocupan por diversos temas relacionados con la igualdad de género debido a la creciente conciencia social y los movimientos en favor de los derechos igualitarios. Violencia de género y acoso, brecha salarial y desigualdad en el ámbito laboral, educación en igualdad, representación en medios y en redes sociales y conciliación y corresponsabilidad. Son algunos de los temas a que reflejan la preocupación por construir una sociedad más justa e igualitaria por parte de los jóvenes, que son temas en los que se basan sus trabajos para presentarse a este concurso. Pilar Fernández es la presidenta de Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca.
Que se anime muchísima juventud, que se animen muchísimas personas adultas, porque creemos que es una apuesta muy importante el poder reflexionar sobre las situaciones que aún tenemos reales las mujeres. Y es que la desigualdad aún existe, por lo tanto tenemos que seguir concienciando y que seguir animando a que la sociedad, sobre todo los más jóvenes, que reflexionen qué es lo que quieren cambiar del futuro, evidentemente, ¿no? Y el cambiar el futuro está en ellos y en ellas.
Los trabajos se pueden presentar hasta el 16 de mayo de 2025 y se busca concienciar a la ciudadanía sobre la situación de las mujeres en la sociedad actual, con el objetivo, como hemos indicado, de promover el cambio a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Mari Huertas González es la concejal de la Mujer del Ayuntamiento de Lorca.
Este certamen, sobre todo, pues recuerda a Rosalía, a esta mujer que fue profesora catedrática, que escribió libros para nuestra ciudad, pues siempre visibilizando a la mujer, o también a una pedanía como la del consejero, de la cual estoy muy cercana y me lo he leído, y visibiliza pues ese papel de la mujer y sobre todo también los que se van a presentar o los años que ya llevamos celebrando este certamen literario nacional, pues lo que más nos hace es concienciar a la ciudadanía del papel de la mujer en la sociedad y darle visibilidad y ver todavía los retos que tenemos que conseguir. Y al final tienen un papel muy importante, sobre todo hacen unas redacciones realmente que te conciencian y que te hacen reflexionar de los retos que aún tenemos por conseguir.
Muchos retos en buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Una entrega de premios que va a tener lugar en un acto público el viernes 6 de septiembre de 2025 a las 7:30 de la tarde en el Teatro Guerra de Lorca, donde cada premiado o premiada dará lectura a la obra ganadora. Además, se van a repartir diferentes premios entre todos los ganadores y los participantes.
Gracias, José Ángel Ayala. Evidentemente, un certamen, desde luego, que el objetivo es elogiable, esa igualdad de género. ¿Y usted ha montado alguna vez en un carruaje? Porque es una experiencia maravillosa, yo se lo recomiendo. Y en Cartagena va a haber un concurso de eso, de carruajes. Maite Fernández.
Y vengo dispuesta a llenarles la agenda para el fin de semana de cosas diferentes, de, bueno, actividades que ya nos han enganchado en los últimos años y nunca, mejor dicho, me ha salido casi casi una palabra muy clave en lo que tenemos este próximo 20 de octubre, porque se va a celebrar el 9º Concurso Nacional de Enganches de Tradición, una fiesta enorme la que se va a montar el próximo domingo y queremos conocer todos los detalles de la mano del presidente del club, que además cumple 15 años, no él, sino el club, y están celebrándolo por todo lo alto. Juan Manuel Pagán, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ya no hay mucho que contarles porque ya todos los años hay muchísimo público que espera hasta la fecha.
Hombre, gracias a Dios ya es un evento que está bastante asentado en la ciudad y la gente lo conoce y bueno, ya seguimos promocionándolo, seguimos creciendo, pero ya dentro de Cartagena un evento bastante ya instaurado y conocido por el público.
Ahora contaremos cómo sigue creciendo porque seguís peleando, pero esta edición es el 9º concurso, pero es el 15º aniversario del club, es especial. ¿Cuándo, dónde, cómo?
Bueno, pues esto surgió de un grupo de amigos que hicimos un curso de enganche con un señor que venía de Córdoba, que nadie conocíamos, y nos animó a unirnos. Y yo siempre he dicho que la unión hace la fuerza. Y entonces hace 15 años, pues no, en el año 2009 nos unimos, fundamos nuestro club, empezamos a hacer cursos para formarnos, empezamos a hacer cursos de jueces, de jefes de pista, o sea, un poco para formarnos, para titularnos, para a la hora después de nosotros poder organizar, poder desarrollar esos eventos, ¿no? Empezamos con una fase deportiva. Uh-huh. Y después ya pasamos a la fase de enganches de tradición. La fase de deporte exigía mucho, mucho entrenamiento, mucho tiempo. Esto, aparte de cuidar los animales y estar en el deporte, exige muchísimo. Entonces claro, hemos pasado a la fase, al sector del enganche de tradición, que también necesita su esfuerzo, su entrenamiento, pero no tanto como el deporte. Y entonces ya en el enganche de tradición llevamos ya pues, bastantes años, 10 años, y la verdad que muy contentos, tanto dentro de Cartagena con nuestro evento como concursando nosotros a nivel nacional en eventos fuera de aquí de la región.
Cuéntanos, ahora nos dirás dónde o cómo tenemos que hacerlo para seguir el concurso. Los carruajes, que además vienen de muchísimos puntos de España, parten a las 10:30 desde el Cartagonova. Sí, ¿Cómo son las fases?
Vale, en los carruajes, bueno, tenemos participantes de Almería, de Lorca, de Murcia, de Málaga, de Sevilla, de Córdoba, o sea, tenemos de todas las partes de España más importantes donde se desarrolla este tipo de eventos y vienen grandes participantes, campeones a nivel nacional, incluso campeones a nivel internacional, o sea, tenemos un nivel de participación excelente. Y entonces a las 10:30 parten todos los participantes de la explanada del Cartagonova irán desfilando todos escoltados por la policía local por Alameda de San Antón, Calle Real, hasta llegar al puerto. Entonces, a las 11 de la mañana, todos los carruajes estarán parados en un lateral del puerto, se cortarán las dos vías más cercanas a la muralla, uh-huh. y ahí estarán desde las 11 hasta las 12 y media, donde los jueces internacionales, que vienen del Real Club de Enganche de Andalucía, que también es un apoyo importante para nuestro club, puntuarán la primera fase de presentación. Ahí estará una hora y media, el tiempo que necesitan los jueces para puntuarlo, aproximadamente 25 participantes que vamos a tener. Uh-huh. Y a las 12 y media ya partirán todos los carruajes desfilando hacia la Cuesta del Batel, donde se desarrollará la segunda fase del concurso, que es con los carruajes en movimiento, donde ya se tiene estipulado que tienen que hacer una serie de movimientos mínimos para ser puntuados. De esas dos fases sacará una nota y de ahí se sacará el ganador de cada sección, porque hay diferentes secciones. Ajá. También es muy importante decir que nos gusta hacer partícipe al público, y en esa segunda sección, al final, el público repartiremos unos libritos con información del concurso y un ajo donde podrán votar al carruaje que más les gusta. Y le puedo decir que suele ser el premio que más agrada a los participantes, claro. Que es el premio del público, el más cariñoso, y la verdad que nosotros encantados de que el público participe y nos dé este premio.
Claro, el nivel está alto, además es un concurso muy bello para el público en general. El entendido, por supuesto, pero el que no entiende también disfruta de unos animales que además están siempre súper bien cuidados, pero que es que además en esta nueva edición tenéis un nuevo apoyo, en este caso que todavía marca más el cariño que tenéis por esos animales.
Sí, hombre, este año tenemos el apoyo, hemos firmado un convenio con el Hospital Veterinario de la Universidad de Murcia, van a ser nuestros veterinarios que van a cuidar por el bienestar animal, tanto en las instalaciones que el Ayuntamiento nos ha cedido extraordinariamente en la explanada de cartagineses y romanos, como el desarrollo del evento, para que todos los animales y todo este se desarrolle con respecto a la norma y lo que la consejería nos pide que hagamos, ¿no? Entonces vamos a tener esa garantía de esos veterinarios del Hospital Veterinario de Murcia, que van a estar en todo momento supervisando que todos los animales estén en condiciones. Los primeros interesados somos los propietarios, porque para nosotros nuestros animales son nuestros hijos queridos y mimados, porque nos dan mucho trabajo, pero después grandes satisfacciones. Entonces, pero bueno, si encima hay una supervisión externa, pues mira, pues mejor, también se agradece.
Un animal tan noble, tan inteligente, y que hace, bueno, pues no es lo que nos ocupa, pero tanto bien a muchísimas personas en muchísimas terapias. Un animal muy bello que vamos a poder ver por las calles de Cartagena, desde el Cartagonova hasta esa Cuesta del Batel, con un concurso, por supuesto, que es importante para ellos, pero con una belleza plástica para todos los demás, que es impresionante que todos estén con vosotros en este 15 aniversario,
sí,
¿no?
Sí, también queremos destacar y dar las gracias a grupos de asociaciones culturales modernistas de Cartagena, que un año más nos van a apoyar, como son el Atelier 1900, la Asociación Cultural Modernista de Cartagena y la Asociación Mujeres Carmesí, que han aceptado nuestra invitación y van a dar un colorido muy especial a nuestro evento, tanto sobre todo en la parada, porque van a estar, aparte hemos visto que hay un crucero de 5.042 pasajeros exactos, que ayer lo vi y dije, madre mía, o sea que puede ser todo un espectáculo de luz, de color, de todo. Además es un museo viviente, o sea, hay carruajes del año 1800 y algo, de 1900, o sea, la mayoría tienen más de 100 años, perfectamente restaurados. O sea, es que es un trabajo en el que hay que tener el carruaje perfectamente, las guarniciones perfectamente, los caballos entrenados, preparados, después todo el personal va ataviado en relación a la equipación que llevan de carruaje, de caballo. O sea, es un conjunto muy bonito que estéticamente es como impresiona.
Hay mucho trabajo detrás para disfrutarlo, así es que de Cartagena al mundo, porque los cruceristas se llevarán esas imágenes allá donde vuelvan a sus países de origen. Juan Manuel, muchísimas gracias, y que salga
siempre
todo maravillosamente bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Residencia Villa de la Plata. Nueva residencia para personas mayores, especializada en salud mental y Alzheimer, a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Por mí, por ti. Por ella. Por todas nosotras. Colabora en la lucha contra el cáncer de mama comprando el gel de Rosa Mosqueta, edición limitada, de la marca de farmacia IA.
Ve a tu farmacia de confianza
o cómpralo a través de su web,
entrando en fmasonline.com.
Campaña organizada por IA,
Fundación EFAME y la Asociación Española contra el Cáncer.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Esta tarde, amigos oyentes, a las 5:30 tendrá lugar la inauguración del 6º Congreso para Personas con Cáncer y su Entorno de la Asociación Española contra el Cáncer en la región de Murcia. Va a celebrarse en lo que es la entrada del Plano San Francisco, es decir, en el Malecón. Va a haber stand, va a haber tertulias, etcétera, etcétera. Y una de las personas, lógicamente, que nos va a hablar de ello, que nos puede hablar de ello, es el presidente de la propia Asociación Española contra el Cáncer aquí en Murcia, don Manuel Molina Bois. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, cuéntenos un poquito, porque va a estar este 6º Congreso en esa zona, en el Jardín Botánico del Malecón, 3 días. Es decir, concretamente hoy, mañana y pasado mañana. ¿Qué se pretende con este congreso?
Pues en realidad es un congreso que pretendemos que sea abierto a toda la participación ciudadana de todo aquel que quiera apuntarse o simplemente al pasar por el Malecón acudir a ver los stands informativos, incluso acudir a las mesas redondas y a las charlas tan interesantes que se van a realizar. Hasta ahora, en los 5 congresos anteriores que hemos realizado, cada 2 años se realiza un congreso de la Asociación Española aquí contra el Cáncer, aquí en Murcia, y había sido siempre en entornos cerrados. Entonces hemos querido un poco cambiar el concepto, de darle una dimensión abierta, pues para que lo que pregonamos tanto, de que hacer que el cáncer sea una entidad participativa y que, como todo el mundo sabemos repetidamente, nos concierne a todos, pues que podamos libremente informarnos o participar en cualquier sentido con estas talleres, mesas redondas y cualquier información que necesiten en las casetas que tenemos al efecto.
Esos talleres, me figuro, van a estar relacionados lógicamente con el tema de la prevención y el conocimiento del cáncer, ¿no?
Sí, porque es un congreso que muy muy completo, que abarca muchos aspectos. Evidentemente nosotros somos una organización no gubernamental que no se dedica a tareas sanitarias, pero alrededor del mundo del cáncer es que se mueven muchísimas condicionantes. Por ejemplo, la primera mesa redonda esta tarde es sobre la responsabilidad social corporativa, lo que ponemos a disposición de las empresas para apoyar a los pacientes con cáncer y su entorno, porque muchas veces se sabe que el cáncer no solamente es la enfermedad, sino todo lo que conlleva, como te he señalado anteriormente, pues de pérdida de jornadas laborales, de dificultad de incorporarse al mercado de trabajo cuando se ha superado la enfermedad, afortunadamente cada vez en mayores proporciones. Y todo esto pues es una tertulia abierta sobre la responsabilidad social corporativa, a la que continuará esta tarde misma también una tertulia sobre cómo se aborda el cáncer desde los medios de comunicación informativa, pues, radio, prensa, televisión, y efectivamente es una cosa, como te digo, no centrada en el aspecto sanitario, sino en ese perimundo que rodea a la enfermedad cáncer.
Decía yo que arranca hoy, va a estar además el consejero de Salud, Juan José Pedreño, en la inauguración, y la concejal de Bienestar Social, Pilar Torres. Arranca hoy esta tarde, pero va a estar mañana y pasado, ¿verdad?
Sí, porque seguimos con luego aspectos también de interés para los pacientes que tienen la enfermedad, y en este contexto que te señalaba, pues sobre mañana, por ejemplo, hay interesantes charlas sobre alimentación saludable, sobre la actividad física, que también es muy importante, y muchos que mañana acabará la jornada coincidiendo. Hemos hecho coincidir el congreso con el Día Mundial, que todos los años celebramos con gran despliegue del cáncer de mama. Entonces, para finalizar, mañana viernes a las 8, está todo el mundo invitado, hay un concierto allí en los Jardines del Malecón a cargo de los Happies, que siempre es una alternativa muy bien recibida y que tiene mucho predicamento, y que pues también hay que dar una nota de color y de alegría en estas jornadas.
Pues con mi amigo Antonio Hidalgo, a las 8 de la tarde estaremos allí porque ya finalizo. Qué importante también es la alegría, la música, el ocio para las personas que padecen el cáncer, ¿no? Porque la propia iniciativa de una persona y el estado de ánimo influye mucho en la recuperación.
Efectivamente, y siempre pues es una tradición ya que tenemos que agradecer al conjunto de los Japis porque todos los años colabora en un sitio o en otro, hemos movido diferentes localizaciones por la ciudad y este año pues va a ser aquí en el Jardín del Malecón. Mañana está invitado a todo el mundo que quiera participar porque, como hemos dicho desde el principio, es un congreso abierto, aquí no hay barreras y cada cual puede, persona que pase por el Malecón puede acercarse a cualquier stand, a cualquier charla, a cualquier mesa redonda, es decir, que sin problemas para nadie.
Pues Manuel Molina Bois, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en la región, gracias por anunciarnos el arranque esta tarde de ese sexto congreso para personas con cáncer y su entorno y que se va a celebrar hasta el sábado con ese final o broche final coincidiendo con el día del cáncer de mama con ese concierto de los Japis. Un abrazo fuerte y que tal vaya todo muy bien.
Muchas gracias, Pedro, a ti por dar altavoz informativo a esta jornada, que esperemos que sean un éxito de participación por la finalidad que tienen, que es ayudar a los pacientes con cáncer y a sus familias, simplemente. Muy bien, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968 21 35 04. 968 21 35 04.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Ya están aquí los días sin IVA de Milar. Del 17 al 21 de octubre y solo en Milar tienes una selección de las mejores marcas en electrodomésticos, móviles, televisores y mucho más sin IVA. Ven a Milar y aprovecha los días sin IVA. Recuerda, del 17 al 21 de octubre, si lo buscas sin IVA, lo encontrarás en Milar.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca. La misión Euclid de la Agencia Espacial Europea revela el primer fragmento de su gran mapa del universo. Este mosaico representa apenas el 1% del vasto sondeo que el telescopio realizará en 6 años. Durante este tiempo registrará las formas, distancias y movimientos de miles de millones de galaxias situadas hasta 10.000 millones de años luz, con el objetivo de crear la primera cartografía tridimensional del cosmos. La misión espacial Euclid, como decimos, de la Agencia Espacial Europea, ya ha presentado esta semana ese primer fragmento de ese mapa del universo que muestra millones y millones de estrellas y galaxias. Este primer segmento es un enorme mosaico de 208 gigapíxeles y ha sido revelado en el Congreso Internacional de Astronáutica en Milán, Italia, por el propio director general de esta Agencia Espacial Europea. Un salto más para conocer más de cerca el universo que nos rodea. Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y aprovechamos que nos queda algo más de un minuto para llegar a la 1 de la tarde para hablarles del tiempo. Y es que esta jornada de jueves Ha amanecido con cielos muy nubosos, pero poco a poco ya tiende a despejar en general a lo largo de la tarde. Temperaturas con un descenso generalizado y se ha notado, Los vientos van a ser flojitos. Digo lo del descenso porque, por ejemplo, las máximas en Murcia van a ser de 28 grados, 21 tan solo en Yecla, 20 en Caravaca de la Cruz, 26 en Cartagena y también hay que decir que 24 grados en Lorca. Como ven, han bajado de los 30, 29 que había ayer o antes de ayer. Y las mínimas también han bajado un poquito. Van del 11, de los 11 de mínima en Caravaca de la Cruz o en Yecla, por ejemplo, a los 19, se nota en Cartagena esa subida de las mínimas, y también aquí en la ciudad de Murcia, en la capital, 17 grados de mínima. Bueno, pero temperaturas con las que no me digan que ya no se puede dormir. Ya por lo menos se puede, evidentemente, descansar sin el agobio del calor. Lo dicho, en segundos llegamos a la una de la tarde. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es la 1 y 15, 16, 17, 18 segundos. O sea que pasan unos segundos de la 1 de la tarde y el fiscal general del Estado todavía no ha dimitido. Esta es la noticia. Y este es el escándalo. No es noticia que un puñado de fiscales del generalato que el propio imputado ha metido digan que le apoyan mucho, que es lo que acaba de salir ahora en los medios. ¡Qué novedad! La noticia sería que hasta los que él ha nombrado le pidieran que se fuera. Que la democracia española tiene todavía al frente de su ministerio público a un hombre imputado por usar su poder para revelar secretos de un ciudadano particular con el único fin de dañar a la rival política de su jefe. Esta es la noticia. La Fiscalía, te recuerdo, es el órgano que en un Estado de Derecho debe perseguir los delitos y proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad. Pues bien, Álvaro García Ortiz sigue en su puesto pese a haber hecho todo lo contrario. Y a esta hora sigue empeñado en convencernos de que este atrincheramiento es lo mejor para el prestigio de la Fiscalía. Es como decir que lo mejor para la imagen del fútbol español habría sido que Luis Rubiales, estando imputado, siguiera al frente de la Federación. A ver, que García Ortiz es un hombre sin amor propio no es noticia. La mayoría de los fiscales de la carrera en toda España se avergüenzan de él. Pero él no puede avergonzarse de sí mismo, porque para eso primero hay que tener vergüenza. Albarone renunció a respetarse a sí mismo y a honrar las oposiciones que un día aprobó cuando aceptó subordinarse a un jefe político y a su imputada esposa. Cuando no le importó que el Tribunal Supremo le considerara inidóneo para el cargo por sus muestras de desviación de poder. Desviación siempre, por cierto, en el mismo sentido. El que más conviniera en cada momento a Pedro Sánchez. García Ortiz se ve a sí mismo como un soldado del sanchismo, un constructor de relato, un agente de la propaganda monclovita. Tomó su decisión, y así será recordado, no como un fiscal general del Estado, sino como un abogado de parte, un portavoz matrimonial de los Sánchez Gómez, que encima ni siquiera fue capaz de defenderlos con eficacia, porque con su imputación ha hundido todavía más la causa gubernamental y ha fortalecido la posición de Ayuso, su enemiga íntima. Pero cuando un hombre decide renunciar a su autonomía moral y acepta ser la marioneta de otro, entonces nuestra exigencia de responsabilidades debe extenderse también a quien le mueve los hilos. Es decir, al número uno. ¿Alguien duda de que si Pedro Sánchez le ordenase dimitir, García Ortiz habría comunicado inmediatamente ya su cese? Pero Pedro le ha ordenado lo contrario. Le ha dicho que se atrinchere, que aguante, que sea fuerte. Que se inmole en el mismo búnker donde ya se agolpan Pedro, Begoña, el hermano, Alegría, Bolaño, Marlaska, Montero, Armengol y compañía. Todos pendientes de la UCO y del contenido de todos esos móviles y ordenadores de la trama que en estos momentos transcriben los agentes. Todos temblando ante la próxima imputación de Ábalos, que sabe tanto de tantos. Todos rezando para que Aldama no abra la boca. De la A de Ábalos a la Z de Ortiz, la actualidad política es una pasarela de ejemplos de degradación institucional. Los del búnker quieren resistir a toda costa, ya sabemos. Están dispuestos a entregar lo que sea a los separatistas para comprar unos meses más. Pero esto no es un gobierno. Ni esto es una legislatura. Esto es una lenta agonía. Y cuando alguien está agonizando, dedica todas las energías que le quedan a luchar contra la muerte, a intentar sobrevivir. No tiene tiempo ni fuerzas para pensar un solo segundo en los problemas de los españoles.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y hablamos de la reunión que está en marcha en Bruselas de los líderes europeos centrada en la inmigración y donde se está abordando el plan de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que ha pactado con el gobierno de Albania enviar a centros de acogida de este país a migrantes mientras esperan a que su solicitud de asilo se resuelva. Es un plan que gusta a la presidenta de la Comisión Europea, pero no al gobierno de Sánchez. Todo esto en el día en el que hemos conocido que en lo que llevamos de año 33.000 personas han llegado a Canarias cruzando el Atlántico, una de las rutas migratorias más peligrosas. Y el precio de los carburantes, que nos ha dado una tregua en los últimos meses, vuelve a subir. Solo en la última semana se ha incrementado en un 1,5%. Es su primera subida en los tres últimos meses. Así, hoy, por ejemplo, el litro de gasolina de 95 se paga de media a 1,51 euros. Y el Papa ha denunciado una vez más la cultura del descarte que aparta de la sociedad a las personas con discapacidad o las envía lejos antes de que nazcan. Durante la audiencia a los ministros del G7 sobre inclusión y discapacidad, Francisco les ha pedido construir un mundo más justo y más inclusivo, donde cada persona con sus capacidades pueda vivir plenamente y contribuir al crecimiento de la sociedad. Y el Centro Arrupe de Valencia acogerá esta tarde uno de los actos programados en homenaje al jesuita Carlos Ferris en el centenario de su fallecimiento. Este sacerdote impulsó numerosas obras sociales, entre las que destaca la Fundación de Fontilles, un sanatorio para dar residencia y atención sanitaria a las personas enfermas de lepra.
Y en los deportes, Rafa Nadal se enfrenta a Carlos Alcaraz en Riad. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Es uno de los últimos partidos del Balear. Es un torneo de exhibición con premios millonarios y es el día que vuelve Rafa Nadal después de los Juegos Olímpicos, Ángel García.
Hoy vuelve a jugar al tenis don Rafael Nadal Parera y pronto no podremos decir esa frase, así que hay que disfrutar cada uno de sus partidos. Desde que lo hiciera el 29 de julio en los Juegos Olímpicos ante Novak Djokovic en individuales, no lo hemos vuelto a ver con una raqueta y va a tener enfrente nada menos que a su colega, que a su sucesor, que a su amigo Carlos Alcaraz en la exhibición de Arabia Saudí en Riad a eso de las 8:30, 9 de la tarde. Dicen Carlos Alcaraz que le está viendo entrenar con un ritmo de bola muy alto, que era lo que se esperaba y que le hace ilusión el duelo, pero también le da un poquito de pena.
Y hace unos minutos se ha vuelto a pronunciar el presidente del Consejo Superior de Deportes, Rodríguez Uribe, sobre la petición de sanción de antiviolencia al Atlético de Madrid.
Y lo que ocurrió en el Estadio Metropolitano, en el Derby, fue inaceptable. Es la antítesis de los valores deportivos que nos lleva al más absoluto rechazo a las conductas violentas que perjudican al fútbol español y también en este caso a un club señero, histórico y muy valioso como es el Atlético de Madrid. Una sanción que a mi juicio es necesaria, era necesaria, es justa y es proporcional.
Recordemos que esta mañana Apelación ha informado que reduce la sanción de competición de 3 partidos de cierre parcial de la grada del Metropolitano, lo pasa a 1 partido.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hablamos de las acequias de la huerta de Murcia. Fíjense ustedes, sobre todo, bueno, pues los que tengan algunos añitos se acordarán de que se jugaba en torno a estas acequias. Uno incluso, bueno, pues se paseaba por ellas. Se sigue todavía paseando por las pocas que quedan, porque cada vez quedan menos y es una desgracia. Pues bien, Huermur ha pedido la inclusión de estas acequias en la Estrategia Regional de Infraestructura Verde. El por qué, lo que puede suponer, todas esas preguntas nos las va a contestar aquí en la mañana de la cadena COPE Sergio Pacheco, que es presidente de Huermur, la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta aquí en Murcia. Bueno, cuéntanos un poquito el por qué habéis hecho esta petición y qué supondría que estas acequias se incluyeran en esa estrategia regional.
Bueno, pues esta petición se ha hecho durante la consulta pública que ha llevado a cabo la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ya que desde el año 2015, a través de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a nivel estatal, pues obliga a las comunidades autónomas a establecer sus propias estrategias sobre infraestructuras verdes y regeneración de ecosistemas. Esta norma o este proyecto a nivel regional pues ha empezado ahora a andar, ha tenido ahora su consulta previa de forma pública y bueno, ahí ha sido donde Wormwood pues ha presentado esa batería de peticiones a la consejería para que en ese texto que ahora empezará a redactarse por la Consejería de Medio Ambiente pues se incluya en esa infraestructura verde la red de regadío tradicional de la huerta de Murcia, esas acequias milenarias que llevan funcionando desde hace siglos y que claramente, en base a criterios técnicos y científicos, pues representan un verdadero ecosistema único y una red que conecta pues, diversos hábitats que tenemos en la huerta de Murcia y en el Valle del Segura, y por lo tanto encajaría perfectamente en esa definición de infraestructura verde que ya define el propio Ministerio de Medio Ambiente.
¿Sois optimistas de que se puedan incluir?
Sí, bueno, nosotros hemos consultado con diversos expertos, con la documentación técnico y científica que está publicada por el Ministerio de Medio Ambiente y creemos que encaja perfectamente en esa definición de infraestructura verde, pues la red de regadío de la huerta de Murcia. Una infraestructura verde es aquello que conecta diferentes hábitats y ayuda a la conservación de la biodiversidad. Pues en la huerta de Murcia tenemos esas acequias, esos kilómetros de acequias que conectan de principio a fin el Valle del Segura desde la contraparada a la vereda del Reino en Beniel, pues ese complejo sistema de regadío tradicional que lleva, como he dicho, funcionando desde hace siglos de forma natural, sin ningún tipo de energía, simplemente por el efecto de la gravedad, y bueno, que ha creado durante esos siglos pues, un enorme paisaje, un ecosistema único que tenemos aquí en Murcia y que creemos que hay que conservar a toda costa.
Pues ojalá que se logre, que esas acequias se incluyan en esa estrategia regional de infraestructura verde. Por cierto, para finalizar, yo decía el estado de conservación, cómo están, etcétera. Ahora mismo, ¿cómo está la situación de las acequias en cuanto a conservación y demás?
Bueno, pues hay que tener en cuenta, bueno, recientemente, hace un par de años, Wormwood publicó un estudio actualizado sobre el estado de conservación de las acequias en el sector oeste, es decir, de la contraparada a la ciudad de Murcia, y solamente en esa mitad de la huerta ha desaparecido más de la mitad de la red de acequias que tenemos en la huerta, porque hayan sido entubadas o hormigonadas o haya sido destrozado ese arbolado de ribera que tenían en su inicio. Con eso puedes hacerte una idea del estado actual en el que está la red de regadío, un estado muy preocupante y que, bueno, pues urge esa cualquier tipo de medida que vaya encaminada a esa protección y no solo para las generaciones que tenemos ahora, sino para el futuro de la sociedad, porque la red de regadío, la huerta de Murcia, es una herramienta fundamental para luchar contra ese cambio climático que ya estamos empezando a sufrir, sobre todo en verano.
Pues Sergio Pacheco, presidente de Wormwood, gracias por atender siempre a la mañana de la cadena COPE. Creo que era un tema interesante, que la gente a lo mejor no lo conocía y que ojalá que esas huertas formen parte, como digo, de esa red o conexión verde a nivel regional. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos, gracias.
Y ahora hablamos de un café solidario que se ha celebrado esta mañana de 10 de la mañana a 12 en la Plaza de la Cruz. Lo ha organizado la Fundación Jesús Abandonado con motivo de la Semana de la Soledad No Deseada. Y ahí se ha acercado nuestra compañera Paloma Garrido y ha recogido testimonios que de verdad merecen mucho la pena.
Hoy nos encontramos en la Plaza de la Cruz para tomarnos un café, pero no un café cualquiera, uno solidario. Esta es una iniciativa de Jesús Abandonado, enmarcada en la Semana de la Soledad No Deseada, con el objetivo de sensibilizar sobre todo lo que implica sentirse solo sin querer estarlo. Profesionales, voluntarios, usuarios de la entidad están ocupando las mesas esperando a que otras personas se unan para tomar un café. Estamos con Nordina, muy buenos días.
Muy buenos días.
Nordina, ¿de dónde es usted?
De Marruecos.
¿Y desde hace cuánto está aquí en Murcia?
En Murcia llevo 2 meses, en España 8 meses.
2 meses, muy poquito. ¿Por qué decidió venir a España, en este caso a Murcia?
Yo estuve trabajando en Melilla durante 24 años y como no tengo papeles he venido de Marruecos a Melilla y solicité una protección internacional. Me lo accedieron y vine aquí a España para buscar un nuevo futuro.
Está trabajando ahora, es muy pronto, ¿no?
Sí, ahora no estoy trabajando todavía. Y me he buscado y no he encontrado y cualquiera que encuentre me dice, me piden papeles. Y un contrato de trabajo y eso no tengo.
Nordina,
buscar un nuevo futuro. No sé cómo ha sido su vida, ha sido dura, entiendo.
Los dos lados, positiva y negativa, las dos. Ha sido muy mala y muy buena también. Tuve días mejores y también peores.
¿Nos puede contar por qué ha habido días que quizás no ha estado del todo bien?
Pues, como dice el refrán, que la vida no es de color rosa. Tiene varios colores. Un día estamos alegres, contentos, un día estamos tristes. Es la vida.
¿En este tiempo se ha sentido solo alguna vez?
Sí, la mayoría del tiempo que ha estado aquí, porque me sentía solo, porque no conocía a nadie. Y hasta que llegué a conocer la Fundación de Jesús Abandonado, pues ya no me siento solo. Me siento rodeado de personas que me quieren y amistades que me gusta.
Hoy está esta mañana tomándose un café solidario, en este caso con Pablo, que es muy jovencito. Pablo, buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 16 para 17.
16 añitos. ¿Qué te ha hecho venir esta mañana a tomarte un café, en este caso con Nordina?
Pues la verdad es que lo que me ha hecho venir es que me parece una muy buena iniciativa y la verdad es que lo propusieron y me pareció súper bien. Además, lo he dicho antes que mi tío trabaja aquí en Jesús Abandonado y viene aquí casi todos los días a ayudar a la gente y tal, y al final él lo conoce, yo a él no lo conocía de nada, pero él sí que conoce a mi tío. Y la verdad es que es una iniciativa que me gusta mucho y yo creo que me ha ayudado muchísimo a ver la fortaleza que puede tener la gente, la positividad, pese a las malas situaciones. Y yo creo que me puede ayudar también a enfrentar mis objetivos en cuanto a luchar por todo, como él lo ha hecho, y la verdad es que yo creo que ayuda mucho.
Y a ver la vida también desde otro punto de vista. Parece que el mundo va muy rápido, que hacemos mil cosas en el día y no nos paramos a ayudar a personas, como en este caso Nordina, que se siente solo, que realmente necesitan esa ayuda o ese hola, ¿qué tal, cómo estás?
Claro, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo, la verdad. O sea, al final hay mucha gente que sí, que está todo el día ocupada pensando en cosas y no se da cuenta de que hay gente que está en muy malas situaciones, y sobre todo la gente como Nordina, que merece mucho la pena, porque tras hablar con él se puede ver que es una persona que es muy positiva, que siempre busca al final, no es una persona que sea poco ética, no es una persona que... aunque se deprima en un momento, tal, es una persona que siempre sigue hacia adelante pese a las malas situaciones, y la verdad es que deberíamos de buscar un hueco también para ayudar a este tipo de gente. Y la verdad es que
lo agradezco, muchísimas gracias.
Pablo, hemos hablado de la soledad, parece que cada vez los jóvenes se sienten más solos. En tu caso, con 16 añitos, no sé si en algún momento de tu vida te has sentido también solo, que quizá has necesitado un abrazo o un hola, ¿qué tal, cómo estás, Pablo?
Bueno, pues yo la verdad es que no tengo de quejarme, la verdad, yo siempre he estado muy acompañado, aunque sí que he vivido situaciones de ver gente que sí que se ha sentido sola, y al final yo creo que también ha ayudado a alguna persona que estaba así, he visto gente que estaba en esa situación y que ha sido ayudada por otras personas y demás, pero sí que es verdad que yo creo que cada vez hay más gente que se siente sola y es algo que se debería cambiar.
¿Y por qué crees que eso? No sé, igual las tecnologías ayudan a que cada uno se meta en su mundo y nos olvidemos de todo lo demás.
Sí, sí puede ser. Yo creo que antes había más cercanía en general en cuanto a contar las cosas. Yo creo que ahora mismo es como que está muy normalizado guardarse las cosas para uno mismo y no contar nada, y al final eso es lo peor que puedes hacer, porque se te va acumulando todo y es lo peor que se puede hacer. Y al final yo creo que es por eso que ahora mismo hay más gente que se pueda sentir sola. Pero vamos, yo a toda la gente que conozco es lo que mejor le puedo recomendar, que es que lo cuente a todo el mundo, porque al final es verdad que a lo mejor sí que con la tecnología pues tienes más formas de estar solo, si estando mínimamente pues entretenido o olvidando las cosas, pero al final siempre te va a quedar algo ahí que si no se lo cuentas a alguien, no te dan un abrazo, lo que sea, no vas a poder saciarlo.
Nordina, Pablo ha tenido unas palabras muy bonitas hacia ti. No sé, ¿desde hace cuántos conocéis? ¿Cuántos minutitos?
Ahora. Pues.
Hace un rato, hoy, hace 20 minutos.
Hace 20 minutitos. ¿Qué tienes para decirle a él en este poco ratito? Porque él ha tenido unas palabras muy bonitas,
pues,
contigo.
Digo lo mismo por él también. Me ha dado mucha energía también para seguir, que tiene buenos sentimientos a las personas, que la gente, le duele la gente.
A veces parece también que pensamos que todos somos muy diferentes, pero charlando un poquito quizá podemos ver que somos más parecidos de lo que nosotros pensamos, ¿no?
Sí, totalmente. Es verdad que pues yo creo que nosotros dos podemos ser muy parecidos en cuanto a personalidad. Yo creo que, aunque él tenga mucha más fortaleza que yo creo que pues podemos ser personas positivas, podemos ser personas que pues intentamos estar felices, podemos ser personas que pues tenemos más cosas en común de las que parece, y es verdad que depende mucho de la situación en la que uno nace una, la situación que uno tiene de primeras es de lo que depende luego cómo es cada uno también. O sea, de lo que depende pues la situación que tienes, pero yo creo que la forma de ser sí que se puede ser más parecida y yo creo que sí que hemos encajado bastante en cuanto a personalidades y es verdad que choca ver que hay gente que pues hay gente que se imagina gente que no tiene los mismos bienes que nosotros y te los imaginas como muy apagados, muy depresivos y es una de las personas más felices que puedo conocer. La verdad es que tiene muchísimo mérito.
En este caso un ejemplo de ello, Nordina, ¿no? Que le vemos con esa sonrisa. Claro.
En este momento estoy viviendo momentos muy felices de mi vida porque la complicación ya pasó. Así ya pasó, tuve días peores. Ahora me siento genial, de verdad.
Y a luchar por ese futuro que ojalá tengas.
Seguiré luchando, no me doy por vencido. No, aunque me caigo, me vuelvo a levantar.
Nordina, Pablo, muchísimas gracias.
A usted,
gracias,
a usted.
Como hemos comprobado, 15-20 minutos ayudan y mucho. Nos hacen parar en medio de una vida tan rápida, centrarnos en lo importante, las personas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hablamos del MOMUA, Festival Molina Música Antigua. Comenzó su trayectoria en el año 2017 con un objetivo muy claro, dar un impulso cultural a esta localidad y revalorizar sobre todo el patrimonio histórico artístico a través de un festival de música antigua. ¿Quién mejor que su directora o uno de sus directores artísticos, María Ángeles Zapata, para hablarnos un poquito de lo que vamos a poder disfrutar este año? Lo primero es saludarla. María Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ha pasado ya 7 añitos y yo creo que ha crecido mucho, ¿no? Se nos ha hecho grande el MOMUA.
Sí, sí, ya se ha consolidado como un festival dentro de la región, bueno, y también fuera de ella, pues que ya es muy conocido, la verdad que sí.
La sede del festival es un lujo, el enclave de la muralla.
Pues sí, desde el principio consideramos que era el mejor sitio para tener la referencia, ¿no? Y la sede del festival, porque, bueno, alberga los restos de la muralla medieval que había en Molina y tiene, bueno, una sala de exposiciones, un auditorio, distintas aulas para los cursos. O sea, que pensamos que era el mejor, el sitio idóneo, ¿no?, para albergar el MOMUA.
Tengo entendido que en este festival, bueno, pues la música básicamente va de los siglos IX al siglo XVI, ¿no?
Sí, desde el principio hemos querido localizar los repertorios, pues eso, en la Edad Media y hasta el Renacimiento, porque sí que es cierto que festivales de música antigua dedicados al barroco pues hay bastantes más, ¿no? Entonces, bueno, pues queríamos cubrir todos esos siglos que a veces se quedan un poquito en el olvido.
Y tenemos que hablar de una importante programación. Cuéntanos qué es lo más destacado cara a las próximas semanas.
Bueno, pues el MOMUA se reparte en 3 fines de semana, casi siempre lo hemos hecho así, en los que habrá de todo, de formación académica, conciertos, muestra de instrumentos antiguos, también conciertos para los más pequeños, un paseo nocturno, o sea que este año tenemos un poco de todo.
¿Y cuál es el primer fin de semana más cercano, para que el oyente lo sepa y se acerque a Molina?
Bueno, nosotros inauguramos el sábado 9 de noviembre a las 8:30 en el auditorio del Mudin, con un concierto, bueno, que también lleva recreación histórica, con trajes, con actores, del grupo Vocal Arts, que viene de Madrid, y nos hará un espectáculo que se llama en Tierras de España, con música pues del siglo XVI. Eso es el sábado 9 de noviembre. Y luego, los siguientes fines de semana, pues vamos también completando la programación hasta el domingo 24.
¿Qué tipo de gente, ya casi termino, acude al MOMUA, a este Festival de Molina Música Antigua? ¿Gente experta en ese tema, en ese tipo de música o gente que quiere conocerla, oírla por primera vez?
Pues es que hay un poco de todo. Yo siempre lo digo que esto no es para unos pocos elegidos y expertos de la música antigua, porque al final la música es para disfrutarla. Y es cierto que tenemos mucha suerte porque aparte de que hemos tenido siempre muchísima audiencia, pues tenemos de todo, desde gente más mayor, gente joven, alumnos de conservatorios que vienen a los cursos. Desde el año pasado ya iniciamos una serie de conciertos en familia para los más pequeños, o sea que un poco de todo. Yo animo a todo el mundo a que se acerque y disfrute sin los prejuicios de voy a entender o no voy a saber, porque no hace falta realmente.
Pues yo lo que también lanzaría es la idea de que evidentemente desde pequeñitos, si se aprende este tipo de música, se quiere, ¿no?
Claro, así es como todo, y creo que es una propuesta muy interesante. El año pasado hicimos un espectáculo teatral con música medieval en directo y realmente fue una gozada ver cómo los pequeños disfrutaban y al final es enseñarle y lo que le dé, si es de calidad, pues le gusta, ¿no? Y los vamos introduciendo en este tipo de repertorios que, bueno, pues van haciendo ahí su pozo.
Pues recordamos, primer fin de semana cercano, el 9 de noviembre, ¿no? En el MUDEN, en el Museo del Enclave de la Muralla, va a tener lugar ese concierto, además con recreación histórica.
Exactamente. Y bueno, también recordar que todos los conciertos y todas las actividades son gratuitas, de entrada libre hasta completar aforo, o sea que te invitamos a todo el mundo a que nos acompañe porque, vamos, es una oportunidad única, ¿no? De poder acercarse a este tipo de programaciones, pues que no es lo más habitual para poder encontrar a lo largo del año.
Y sobre todo en ese entorno del Enclave de la Muralla, que es una auténtica maravilla allí en Molina. Pues María Ángeles Zapata, una de las codirectoras artísticas, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias. Si me permite recordar que a todo el que quiera puede ver toda la programación en nuestras redes y, bueno, en la página web, que es momua.es, es muy sencillo, y ahí tienen toda la programación, horarios, y, bueno, pues invitar a todo el mundo a que se acerque ese fin de semana a Molina, que solo por ver el museo ya merece la pena, realmente.
Pues estaremos. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hablamos de la UCAM, y es que la incubadora de alta tecnología en deporte, salud y alimentación, UCAM Hightech, acogió ayer miércoles las jornadas de los planes complementarios AgroAlNext y Cinqui Azul, proyectos estratégicos financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Región de Murcia, junto a otras comunidades autónomas, para impulsar la innovación en sectores agroalimentarios y marinos, resolver diversos problemas sociales y también fomentar la colaboración entre instituciones investigadoras. Hay que decir que el evento reunió a 130 investigadores, empresarios, periodistas y representantes de administraciones públicas, quienes debatieron sobre esos avances en sus investigaciones y cómo sus innovaciones pueden contribuir al desarrollo y la sostenibilidad de los sectores alimentario y marino. Las mesas redondas abordaron temas claves como la innovación alimentaria, la economía circular en los sectores agroalimentarios y también la gestión sostenible del Mar Menor y la transición digital. Al respecto, Estrella Núñez, vicerrectora de investigación de la UCAM, destacaba la multidisciplinariedad de los propios investigadores que participan en este tipo de proyectos.
Es una jornada de seguimiento de los proyectos. Estos proyectos tienen varios objetivos, entre otros, bueno, pues resolver problemas que afectan a la región, pero no solo a la región de Murcia, sino a la población en general. Y por otra parte, también hacer que los investigadores de todos los centros de investigación y universidades de la región colaboren en buscar soluciones para estos problemas que, como decimos, nos afectan a todos. Y en esta jornada, por lo tanto, nosotros lo que hemos pretendido ha sido hacer unas mesas redondas en las que se discuta y se debata sobre los resultados que se están obteniendo, pero de cómo están resolviendo esos problemas reales que tiene la sociedad en general y la sociedad murciana en particular. Por lo tanto, son cuatro mesas moderadas por periodistas, que lo que queremos es que les pinchen a los investigadores y que los saquen de la zona de confort y que al final haya un poco de debate en los temas. Bueno, nosotros estamos participando en estos proyectos con el resto de instituciones de investigación de la región, con las otras dos universidades, la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena, también con el CEBAS y el Oceanográfico y el INIDA, por supuesto, también. Y para nosotros es una satisfacción poder colaborar con investigadores de todas estas instituciones y con empresas que están interesadas en estos proyectos en el marco de los dos planes complementarios en los que participa la región de Murcia, que son Cinqui Azul, que está relacionado con ciencias marinas y en nuestro caso con el Mar Menor, y AgroAlNext, que está relacionado pues con esa potencia tan importante que tenemos en la región, que es la industria agroalimentaria.
Y también estuvo, evidentemente, en ese evento el consejero de Universidades, Juan María Vázquez. Él subrayó la aportación de los 18 millones de euros destinados a este tipo de planes complementarios en el ámbito de la investigación. Y hablaba así también de este acto.
Bueno, yo creo que hoy es un día muy interesante porque vemos el resultado que se va obteniendo de un esfuerzo muy importante que se ha hecho pues, a partir de los fondos europeos que gestiona el Gobierno de España, y también un esfuerzo muy importante de los fondos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que ha permitido alcanzar en dos grandes líneas de actuación con más de 18 millones de euros. Esto implica a más de 250 investigadores y a lo largo de estos ya casi dos años pues también ha permitido empezar a ver resultados con más de 100 investigadores jóvenes contratados, 150 publicaciones, 400 acciones ya de transferencia de conocimiento, de relación y de coordinación público-privada. En definitiva, avanzando hacia dos ámbitos que son estratégicos para la región de Murcia, las ciencias marinas de un lado y la agroalimentación de otro. Esto ha permitido poner en contacto universidades, organismos públicos de investigación, tanto a nivel estatal como autonómico, CSIC, ICSIC, IEO y también IMIDA, y hacerlo también con otras comunidades autónomas, puesto que son iniciativas que implican a otras comunidades autónomas. Si esto además hoy en la OCAN da un paso más y pone a los dos planes complementarios en contacto, pues yo creo que el resultado será que iremos avanzando de una forma firme, resolviendo también aquellas cuestiones que preocupan a todos los ciudadanos de la región de Murcia y sobre los cuales también puede ganar competitividad la empresa de la región, con paso firme y hacerlo desde el conocimiento, que es el mejor modo de avanzar.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minutos pasan de la una. ¿Usted sabe lo que es un banco del tiempo? A que suena bien, ¿verdad? Bueno, pues nos lo va a contar nuestra querida compañera Maite Fernández, porque se va a celebrar, creo que en San Javier. Maite, cuéntanos.
Y hoy saben que no es viernes, pero me apetece acercarme hasta San Javier, porque tenemos que hablar de un proyecto, bueno, pues que no se estila mucho, es más del norte, me contaba una de sus protagonistas, y se llama El Banco del Tiempo. Se pueden hacer a lo mejor una idea, pero queremos conocer todos los detalles de la mano de María del Mar Pérez, que es la concejal de Servicios Sociales. María del Mar, muy buenas de nuevo.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, pues encantada de contar uno de los proyectos más bonitos que tienes entre manos. Hay muchos, pero este es uno de los más bonitos.
Este es un proyecto con mucha alma. El Banco del Tiempo es un proyecto que es muy único aquí en San Javier. De hecho, estamos de celebración. Se celebran dos décadas, ya el 20 aniversario de este proyecto por parte del Ayuntamiento. Justamente la semana pasada presentamos los talleres para este curso 2024-2025 y contamos con más talleres que nunca, con una oferta semanal de 52 talleres. Lo cual es maravilloso. Aunque bueno, creo que a lo mejor hay gente que no conoce lo que es el Banco del
Tiempo. Eso te iba a decir, porque claro, un banco es para dejar dinero, un banco de sangre, pues evidentemente para ayudar al centro de hemodonación. Un banco de libros, pues ya sabemos que son libros. ¿Qué es el Banco del Tiempo?
El Banco del Tiempo está basado en un concepto muy simple, pero a la misma vez muy valioso hoy día, y es el intercambio de tiempo y de habilidades. La moneda de cambio es el tiempo para todas las personas que participan en él. Entonces, pues bueno, las personas que estén interesadas en participar como voluntarios, pues hay algunos que ofrecen su tiempo o sus habilidades y, bueno, tenemos diferentes áreas. Hay algunas que abarcan, pues, desde el deporte, tenemos zumba, tenemos bicicleta, tenemos ping-pong, otras que son más dirigidas a la meditación. Tenemos, por ejemplo, desde, pues, tai chi, yoga, kundalini, luego tenemos de manualidades, actividades de baile, culturales, idiomas, pues diferentes áreas en donde son voluntarios que, bueno, que se prestan a dar estas clases pues a sus vecinos. Y entonces es la moneda de cambio en este caso es el tiempo. Y para todos aquellos que muchas veces nos encontramos con la situación de es que yo no me veo dando una clase o no tengo ninguna habilidad, todos tenemos una habilidad. Y siempre podemos aportar mucho a la sociedad y a nuestros vecinos. Entonces también está la posibilidad de hacer voluntariado social. El programa de voluntariado social pues bueno, puede tratar tanto de un acompañamiento a personas mayores, a personas enfermas, lectura de libros en la biblioteca o en el hospital para personas que están en largas estancias y están solas, también pues apoyo en el huerto, en los huertos escolares, puede ser también ayudar en todas las actividades que hacemos a nivel comunitario, como en la red de tu parque o en el mío. Hay muchísimas muchísimas actividades y muchísimas áreas donde se puede aportar. Todos tenemos posibilidades.
Bueno, pues el que tenga las habilidades más claras lo tiene más fácil. El que no, supongo que puede consultar todas las posibilidades que tiene para ayudar. El que necesita la ayuda, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se intercambia este tiempo?
Pues es muy fácil. Las personas que estén interesadas este año pues pueden consultar todo nuestro catálogo de talleres. Además, este año lo hemos hecho mucho más accesible para todos los que quieran inscribirse. Tienen que ir directamente al catálogo y directamente con el QR o con el enlace le redirige y puede ver todo el catálogo de actividades. Ahí puede hacer su elección. Y posteriormente pues hacemos una entrevista personal y ya vamos configurando los grupos. Y ahí puede ver tanto los talleres como todos los voluntariados sociales que están disponibles dentro del municipio. Uh-huh. Y bueno, a mí me gusta, en San Javier nos gusta decir que este proyecto no es un proyecto sin más, es una herramienta transformadora para nuestro municipio. Fomenta pues el apoyo mutuo y muchas veces deja unos lazos entre personas que seguramente de otra manera pues no se conocerían en ninguna ocasión.
Claro, además intergeneracional, se juntarán, claro. Bueno, pues esa persona que invierte su tiempo y el que lo recibe, que seguramente pues haya décadas entre ellos.
Sí, es de lo más dispar y es lo más bonito, porque sobre todo pues se generan esas relaciones de confianza y de comunidad que, bueno, en el día de hoy con las prisas y en el mundo tan rápido que vivimos también muchas veces las echamos en falta. Entonces, es un proyecto con mucha alma, como te decía al principio. Es sobre todo, pues, es especial por eso, por ver la solidaridad, la colaboración y el enriquecimiento mutuo que al final existe entre la persona que da y entre el que recibe. Bueno. Vamos, fantástico. Yo es un proyecto del que estoy enamorada totalmente y así lo digo siempre.
Pues yo también me he enamorado. He tardado 20 años en conocer este banco del tiempo, pero nunca es un tiempo perdido y nunca, mejor dicho, en San Javier, porque se va a regalar tiempo, a recibir tiempo y a aprovechar sobre todo el tiempo para cosas buenas, que es importantísimo. María del Mar, muchísimas gracias por contárnoslo y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias Maite, María del Mar, por hablarnos de ese Banco del Tiempo. Qué bonito, muy bonito. Y vamos a la calle porque se ha presentado en Murcia esta mañana Murcianeo. ¿Qué es Murcianeo? Es una aplicación móvil que va a reunir oferta de ocio y cultura de la región. Siguiendo ese tema está nuestro compañero Javier Herraiz.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Pues aquí estamos en el cuartel de artillería donde se acaba de, digamos, poner en escena o poner en valor una aplicación más que interesante, yo creo que para toda la sociedad, especialmente para los jóvenes, pero también para los mayores. Se llama Murcianeo, es una aplicación que, para entendernos, viene a hacer un compendio en una sola aplicación de toda la oferta de ocio y cultura que tiene no solo Murcia, sino toda la región, algo más que interesante. Y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Ricardo Lozano, que es el CEO de esta aplicación, el quien, digamos, el alma mater de esta historia. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, muy bien, muchas gracias.
En primer lugar, es algo que conviene aclarar que es algo que no existía. El principal atractivo es que es algo que hasta ahora no teníamos en Murcia, ¿no?
Sí, exacto. A ver, ha habido históricamente pues diferentes plataformas, ¿no? Pues en papel, en versión web, ¿no? Pero sobre todo también muy localizadas, ¿no? Nosotros detectamos que no había una plataforma global en la región de Murcia que permitiera pues unificar, ¿no? Como tú comentabas antes, pues todo el ocio y la cultura en un mismo lugar y que sea capaz de un vistazo rápido pues tener acceso, ¿no? a todos los planes y lugares recomendados de la región de Murcia, que cada vez son más, y bueno, todos nuestros usuarios un poco es lo primero que advierten, ¿no? y que valoran, que poder tener una herramienta en su bolsillo que puedan utilizar para que no perderse nada y poder descubrir pues tanto eventos de ocio como culturales en un vistazo rápido. Es una aplicación también que está teniendo muy buena acogida, sorprendentemente quizá también fuera de la región de Murcia. Está siendo un escaparate a nivel nacional e incluso internacional. Y bueno, estamos detectando que gente de todas partes del mundo está descubriendo, ¿no?, la región de Murcia a través de nuestra aplicación.
Ahora hablamos de todo lo que engloba toda la oferta a la que se puede acceder a través de la aplicación. Hay algo que has dicho interesante desde el punto de vista geográfico. Estamos acostumbrados a tener como referencia las grandes ciudades, Murcia, Cartagena, pero esto llega hasta el último rincón de la región, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros, de norte a sur, o sea, al final creemos que hay planes súper interesantes en pequeños pueblecitos de toda la región, lugares también muy desconocidos por el público, incluso local, y además, pues bueno, tenemos la suerte también de vivir en una región bien comunicada, que no es muy grande y que en un poquito más de media hora, ¿no?, puedes estar en cualquier parte de la región. Por tanto, creemos que tanto la gente de Murcia capital como de las grandes ciudades, Cartagena, Lorca y demás, pues puede interesarle, ¿no?, tener una agenda global de toda la región de Murcia.
Luego, por categorías, también es muy interesante las múltiples categorías que hay. Tenemos musicales, tenemos eventos culturales, playa, compras, y destacabas tú algo también que merece la pena, incluso los paseos,
sí.
Que mucha gente desconoce, pero que están ahí en cualquier punto de la región, ¿no?
Sí, así es. Aparte de eventos, grandes festivales, ¿no?, la cena cultural en la región de Murcia, pues también queremos poner en valor, ¿no?, pues toda la oferta natural y paisajística de la región de Murcia, que es muchísima. O sea, yo incluso a nivel personal, cada año sigo descubriendo lugares que no conocía, ¿no?, y me sorprende muchísimo que estuvieran tan cerca y que nadie los haya puesto en valor hasta ahora. Así que queremos también que sea una herramienta para eso, ¿no?, para descubrir nuevos lugares.
Además, es una aplicación, Ernesto, que Ricardo, es una aplicación que permite personalizar contenidos incluso, ¿no?
Sí, exactamente, te permite personalizar tu propia agenda. Pero además, como un factor diferenciador, te permite elegir las categorías que más son de tu interés a través del apartado de configuración de la propia aplicación. Entonces, pues, bueno, te posibilita elegir, ¿no?, qué tipo de contenido quieres que la aplicación te presente.
Dos últimas ya. Número de usuarios, número de descargas, ¿cómo vais? ¿Cuál es el objetivo a corto plazo?
Pues estamos muy contentos con esto. De hecho, no nos ha sorprendido mucho, ¿no?, los números, sobre todo estos dos últimos años, que hemos conseguido alcanzar más de 30.000 descargas. Creemos que es un muy buen número para ser una herramienta a nivel local, aunque hay gente que se la descargue fuera de la región de Murcia e incluso de España, pero bueno, nuestro usuario final y principal es de la región de Murcia. Son muy buenos números. El objetivo, pues, es seguir creciendo a nivel exponencial, como ya está haciendo la aplicación, y bueno, seguir trabajando en darle ese valor añadido tanto a nivel de contenido como de nuevas funcionalidades, para que cada vez sea una aplicación más útil, con contenido para todos los públicos, actualizado, y que al final sea una herramienta útil para todos, ¿no?, para todos los residentes de la región de Murcia, pero también para la gente que venga a visitarnos.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, Ricardo.
A vosotros, un saludo.
Gracias, Javier, por hablarnos de Murcianeos, aplicación de ocio. Y nosotros vamos a hablar de buena literatura, porque les vamos a recomendar un libro, El tiempo de las fieras, de Víctor del Árbol. Lo ha leído ya Maite Fernández. El protagonista es un comisario, bueno, es un thriller en donde a ese comisario le cambia la vida al ser trasladado a otra ciudad. Maite, cuéntanos.
Seguimos hablando de libros, y lo que voy a hacer es recomendarles dos cosas. El libro, por supuesto, que les va a encantar, pero además que lo empiecen cuando tengan mucho tiempo, porque les va a llevar un rato. Se van a enganchar concretamente, bueno, pues hasta que vayan avanzando, capítulos cortos de los que nos gustan. Al final vamos a leer casi casi de una sentada, imagino que ya se lo están diciendo en ese primer feedback a Víctor del Árbol, que nos presenta El tiempo de las fieras. Unas fieras que ojalá fueran como las que se pueden imaginar ustedes ahora. Víctor, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Imagino que el feedback está siendo ese, ¿no? Que nos vamos enganchando rápidamente a la novela.
Sí, era un poco la idea y yo estoy muy contento, ¿no? Que, sobre todo porque es una novela que más que devorarla, es una novela que devora al lector. Es de esas novelas que se leen muy, muy, muy rápido, pero que luego te deja un pozo que dura días. Con esos personajes uno vive durante días en la cabeza.
Sí, porque además, lo vengo hablando con muchísima gente hace tiempo, que me dijeron que bueno, pues luego a lo largo de los años, con los si somos buenos lectores y leemos muchísimos libros, quizá las historias, las tramas se nos van olvidando, pero los personajes se quedan, y se quedan los que evidentemente te calan, te hacen reflexionar, porque es un thriller, es una novela negra y un montón de misterios que ahora desvelaremos los que podamos, pero es cierto que te hace reflexionar sobre este mundo en el que vivimos y sobre un montón de problemas que existen realmente. Con suerte no nos tocan cerca.
Sí, bueno, una de las cosas que tiene bonitas la ficción es que, yo digo siempre, que corrige la realidad, ¿no? O sea, la literatura siempre te da a veces una segunda oportunidad que la vida no te ofrece, y aquí lo que hacemos es hablar pues de un tiempo, el tiempo de las fieras, que es este siglo XXI, donde pues una serie de gente pues controla el destino de la mayoría, y que parece que aparentemente no se puede hacer nada contra ese estado de cosas. En cambio, la literatura te ofrece posibilidades, te ofrece oportunidades, te ofrece maneras de plantarle cara a eso, ¿no? Y eso es a través de unos personajes que de verdad que están muy bien trabajados, y que yo, como tú muy bien has dicho al principio, puede que la gente se acabe olvidando de qué pasa en el tiempo de las fieras, pero desde luego no se van a olvidar de estos personajes.
Unos personajes que traen un pasado, que traen una carga emocional, que en el que los malos también tienen corazón, o a veces no, en los que los buenos tienen sus pesadumbres y sus problemas previos a lo que es el caso en sí, que además llega de una forma muy curiosa en el final de la carrera, o en el destierro de la carrera del subinspector Soria.
Sí, es una historia muy muy curiosa, ¿no? Porque este personaje, este subinspector ya mayor, al final de su carrera, es desterrado a Lanzarote como para apartarlo y dejarlo ahí, ¿no? Perdido de la mano de Dios. Y nada, a partir de un accidente de tráfico, un simple accidente de tráfico, este hombre, que nunca ha tenido una carrera brillante por otro lado, pues se va a convertir en un héroe involuntario, porque sin comérselo ni bebérselo, pues va a acabar destapando una red de corrupción que llega hasta hacer temblar la bolsa de Nueva York, la de Milán. Es decir, que va a trastocar todo el sistema capitalista, por decirlo de alguna manera, pero contra su voluntad, ¿no? Y lo que me gusta muchísimo de este personaje, del subinspector Soria, es que es Sancho Panza. He cogido a Sancho Panza, lo he sacado del Quijote y lo he traído al siglo XXI, ¿no? Y entonces es ese tipo de personaje que nosotros podemos reconocer como uno de nosotros, ¿no? No tiene las cualidades que tendría un héroe al uso, no es una persona especialmente brillante, no es una persona que tenga atractivo físico, no es una persona ni siquiera metódica, no es un ser completamente analógico, pero que tiene pues ese sentido de la sabiduría de la calle, esa experiencia de la vida y esa intuición. Y luego una cosa muy importante, ¿no? Para mí es fundamental, y es que en este tiempo de las fieras, donde la frontera entre el bien y el mal se difumina mucho, pues Soria tiene un sentido de la justicia muy marcado, ¿no? Es decir, él tiene muy claro lo que está bien y tiene muy claro lo que está mal.
Pues eso es importantísimo para decirles a los lectores que evidentemente Lanzarote era apacible, era tranquilo hasta ese accidente, hasta esos pequeños problemas que se va encontrando y que generan que se encuentre con hackers. Fuera de esa zona de confort se encuentra con mafias mucho más grandes, con personajes que ya conocía del pasado, y todos confluyen en torno a esa chica, a Vesna.
Sí, es esa idea del efecto dominó. Que me gusta mucho, o el efecto mariposa, ¿no? Que en un lugar pequeño, un detalle pequeño, puede provocar un terremoto de dimensiones colosales que afecte a la otra parte del mundo, ¿no? Este simple accidente, esta chica que llega a Lanzarote huyendo de un pasado pues bastante convulso, que tiene que ver con las guerras de las repúblicas yugoslavas, pues llega a Lanzarote un poco para estudiar la obra de César Manrique, quiere ser arquitecta, pero tiene una doble vida, ¿no? Es una hacker. Soria dice que hemos traído a Lisbeth Salander a Lanzarote, ¿no? Y de repente, pues esta chica, al esconderse en Lanzarote, va a convertir Lanzarote en un territorio de caza, porque hay un montón de gente pues que quiere una información que ella tiene. Y bueno, y ahí en medio aparece este subinspector de policía, este Soria, que pobre hombre, pues se ve ahí atrapado entre las circunstancias y reacciona pues de una manera que a mí me gusta mucho, ¿no? Que lo que intenta demostrarnos es de lo que somos capaces de hacer. Ay. Cuando nos quitamos el miedo de encima.
Que vaya todo genial y hasta el próximo.
Hasta la próxima y muchas gracias por atenderme. Chao.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Apenas medio minuto para llegar a las 2 menos 10 y les tengo que dar una noticia de última hora. El cadáver de un joven y de origen extranjero ha sido hallado hoy jueves por la mañana con aparentes signos de violencia en el interior de una finca de Roldán. Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, quienes informan que existe una investigación abierta sobre este crimen en esta pedanía de Torre Pacheco. Una de las principales líneas de investigación es si detrás del crimen hay un ajuste de cuentas. Lo dicho. Siguen ustedes escuchando La Mañana de la Cadena COPE aquí en Murcia. Bueno, pues les voy a dar un dato. Ustedes, me figuro que cuando van a la farmacia, amigos oyentes, reciclan los medicamentos, porque es lo que hay que hacer. Bueno, pues el reciclaje de medicamentos aquí en la región ha crecido casi un 6%. Son datos que ha dado Sigre Medicamento y Medio Ambiente, una entidad sin ánimo de lucro creada por iniciativa de la propia industria farmacéutica. Y para hablarnos de estos datos, qué mejor que su presidente y consejero delegado, Humberto Arnés, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntenos, ¿por qué ese 6% de crecimiento en el reciclaje en Murcia supera la media, ¿no?, nacional?
Pues en efecto, hay que decir que cada murciano recicla anualmente en promedio unos 93 gramos de envases vacíos o con restos de medicamentos, pero lo que hoy es relevante, como usted señalaba, Pedro, es que el reciclaje de medicamentos en la provincia de Murcia ha crecido casi un 6% en el primer semestre de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior, y que este es un aumento significativo, puesto que supera en más de 2 puntos porcentuales la media de crecimiento en España, lo que, bueno, refleja un compromiso creciente de los ciudadanos murcianos con el reciclaje. Pero es que además la sensibilización de los murcianos respecto de los impactos medioambientales que puede producir el desechar medicamentos de manera incorrecta es también muy elevada, puesto que un 90% de ellos es consciente de todos estos riesgos. Por tanto, hay que felicitarse de este incremento en el reciclaje de restos de medicamentos por parte de la región de Murcia.
Creo, tengo entendido, corríjame, que hay 581 farmacias murcianas que tienen esos puntos SIGRE para depositar las medicinas, ¿no?
Correcto. Todas las farmacias del territorio nacional, del territorio español y, por lo tanto, también en Murcia, tienen un contenedor que ustedes habrán podido observar de color blanco, que lleva en la parte frontal una flecha circular abierta con una cruz en su centro. Ese es el punto SIGRE que denominamos para, y que es el donde deben depositarse estos restos de medicamentos. Y, por lo tanto, pues en Murcia, efectivamente, las 581 farmacias que hay en esta comunidad, pues tienen este contenedor.
Como penúltima cuestión, aumenta evidentemente ese reciclaje aquí en la región Murcia, en general yo creo que también en España. ¿Se ha notado desde SIGRE a lo largo de estas décadas que nació como tal entidad, se ha notado que hay una mayor concienciación, sobre todo en la gente joven, para reciclar ese medicamento respecto a lo que eran nuestros padres o nuestros abuelos?
Sin duda. Pero además yo creo que la gente joven es, y la gente ya también que consume medicamentos, son conscientes de la importancia de, tanto por razones sanitarias como medioambientales, de reciclar los restos de medicamentos. Desde la perspectiva medioambiental, porque así evitamos que estos restos pues vayan a nuestros suelos o a nuestras aguas y las contaminen, ¿no? Y además, depositar estos restos en los contenedores de las farmacias permite reciclar los materiales de envases de los medicamentos. Un 70% de estos envases se reciclan: papel, cartón, vidrio, metales, plástico. Pero también el depositar los restos de medicamentos en el punto sigue de la farmacia tiene beneficios sanitarios, puesto que evitamos la acumulación de medicamentos en nuestros hogares, y esto reduce, sin duda, el riesgo de una automedicación inadecuada o el uso de medicamentos caducados o mal estado, y además previene la reutilización de medicamentos para otros pacientes, lo que constituye un gran riesgo sanitario. Yo creo que hay que alentar y animar a los ciudadanos a que depositen los restos de medicamentos en el punto. Sigue diciendo que esta sencilla práctica de llevar estos restos a la farmacia pues permite o reporta unos grandes beneficios desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista de salud. Y los jóvenes lo tienen muy claro, pero también todas aquellas personas que, como decía antes, 90% de los hogares murcianos son conscientes de esta importancia de reciclar los restos de medicamentos y sus envases por razones sanitarias y por razones medioambientales.
Y ya la última, hemos hablado de ese 6% de crecimiento en el reciclaje aquí en Murcia. ¿Cómo se situaría la región de Murcia en relación a otras de España? ¿Estaría arriba en los puestos de cabeza o no?
Bueno, ya le decía que la media española es un 4%. Claro, ya hay una cierta dispersión. Yo diría que está en la parte media alta, de lo cual es muy relevante. Si estamos 2 puntos por encima, yo creo que es para sentirnos altamente satisfactorios, satisfechos.
Pues desde luego que sí. Humberto Arnés, presidente y consejero delegado de SIGRE, gracias por hablarnos de esos datos, últimos datos, y sobre todo lanzar el mensaje de que cada vez hay que reciclar más medicamentos, porque lo que usted decía es bueno para el medio ambiente y también incluso a nivel higiénico-sanitario. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a ustedes, gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay 3 en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Residencia Villa de la Plata, nueva residencia para personas mayores, especializada en salud mental y Alzheimer, a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
Atento, tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros, financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Por mí, por ti, por ella, por todas nosotras. Colabora en la lucha contra el cáncer de mama comprando el gel de Rosa Mosqueta, edición limitada, de la marca de farmacia IA.
Ve a tu farmacia de confianza
o cómpralo a través de su web, entrando en fmasonline.com. Campaña organizada por IA,
Fundación EFAME y la Asociación Española contra el Cáncer.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Les lanzo una pregunta, ¿qué día es hoy? Jueves, efectivamente, ya sabe lo que voy a decir. Ojo, 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 si usted circula por el entorno del Mercadillo de la Fama, ya sabe que tiene que coger itinerarios alternativos, es muy importante, y sobre todo, pues lo de siempre, mucha precaución. Ahora mismo no hay grandes incidentes en las carreteras de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y vuelve un formato íntimo y cercano para disfrutar de tus artistas favoritos en directo. Vuelve Club 100. Este viernes 18 de octubre en la Sala Mamba. No te pierdas a Melocos en directo. Cuando me va. Jaime Terrón, Andrés Ortiz y Gonzalo Alcina son Melocos y regresan a los escenarios para repasar todos sus clásicos. Recuerda descargar tu invitación gratuita en www.compralaentrada.com. www.compralaentrada.com. Un concierto patrocinado por el Ayuntamiento de Murcia. Con Melocos llegamos a las 2 de la tarde. Ya sabes que escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Tierra de mi gente, de mi tierra.